Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Hola, aquí estamos otra vez en nuestro programa de Pláticas de Juventud. Enviamos un saludo muy especial para las personas que nos están escuchando. Con motivo del aniversario de la Fundación de Colotlán, pues hoy tenemos un programa, como cada vez que los hacemos, para recordar la vida que hemos tenido aquí en nuestro pueblo. Esto es Pláticas de Juventud. Y estamos aquí con ustedes,
David Carrillo Flores,
José Antonio Pérez,
Pedro Macías Orozco
y Francisco Javier Pinedo. Les saludamos cordialmente y esperamos que les agrade este programa, el contenido que hoy tendremos para compartir con ustedes también, ojalá que sea de su agrado. Y pues después de saludarlos y extender una felicitación a todos los colotlenses por este 429 aniversario de la fundación de nuestro pueblo, pues damos la bienvenida a quienes nos escuchan. Saludamos a las personas que son de Colotlán y desde luego las personas que no son colotlenses y que también estén escuchándonos. Un saludo para todos ustedes. Para iniciar, pues vamos a recordar tiempos que ya se fueron, comenzando con algunas anécdotas aquí por don Pedro Macías de aquellos años de su juventud y parte de las aventuras que él tuvo aquí en este municipio. Vamos a escuchar atentamente lo que él nos va a platicar. Adelante, don Pedro.
Bueno, buenas tardes. Su servidor Pedro Macías Orozco, mi afición, que fue desde muy niño y muy joven, y todavía la actualidad, el asunto de las corridas de toros. Porque así fue mi padre, que en paz descanse. Y empecé yo a ir al asunto de toros desde muy niño. Me llevaba mi padre. En aquella época hubo una cuadrilla de toreros muy, muy formal. Entre ellos, mi papá, don Alberto Macías, y otros compañeros, 13, eran picadores. Un domingo picaban dos, y otro domingo picaban los otros dos. El compañero de mi papá era don Jesús de Santiago, y el otro grupo era un señor Díaz, papá de Roberto Díaz. Y pues se fue haciendo grande y famoso las corridas de toros en Colotlán. Y ya para grandes, para más grandes, pues yo tomé la ilusión de que me gustó ser torero y lidiábamos a veces en la temporada para cerca de las fiestas patrias. Hacíamos 3 o 4, pues de cerradas ahí aquí en la Plaza de Toros. Mis compañeros, en primer lugar era José Dávila, y luego, pues después a lo último éramos Daniel Ortega y yo los principales, y pues algunos otros amigos, y nos divertíamos, nos gustaba y nos divertíamos, y divertíamos a la gente, porque la placita de toros que existía, pues se llenaba. Y nos divertíamos mucho. Y ya para grande, pues ya me acostumbré a ir a la feria, a Jerez, a Tlaltenango, a Zacatecas, a Aguascalientes. Que la de Aguascalientes y Zacatecas desde el año pasado ya no fui a ninguna porque desgraciadamente tenía a mi esposa Anita ya muy, muy enferma. Pero nos divertíamos mucho. Tengo de los toreros principales, de algunos he sido muy amigo. En algunas plazas más o menos grandes o buenas, por ejemplo, Tlaltenango, que es una buena plaza, Jerez, que es también muy buena plaza, he sido juez de plaza en algunas ocasiones, cuando los empresarios son mis conocidos, me invitan para que vaya yo de juez de plaza. Entonces pienso que no lo he de hacer tan mal para que me inviten a esas plazas de claro, ya de, sí. de mucho prestigio. Y ahora, pues estamos aquí platicando en el asunto de la fundación de Corotlán, que es el mero día, el día 21 de este mes. Y pues estamos preparando algunas cositas, como todos los corotlenses, pues de que salga bonito, alegre, bonito. Primeramente para nosotros los grandes, a los medianos, pues que ya se acuerdan, y sobre todo para que la niñez pues se entere de lo que ha sido Corotlán y su pueblo, que ha sido un pueblo realmente bonito, muy, muy tranquilo, y pues todas esas cosas.
Oiga, don Pedro, a mí no me tocó ver esas corridas de toros con ustedes, nunca fui, o sería antes de que yo pudiera ir. ¿Traían toreros, aparte de ustedes, toreros
nosotros,
de fama?
Nosotros, cuando éramos toreros, éramos nada más nosotros.
Nada más ustedes.
Nada más nosotros. Pero mi padre, como había sido muy accionado, él fue empresario muchos años. Incluso traía los mejores toreros novilleros.
Novilleros.
Y lo máximo que trajo a Corotlán fue en dos ocasiones a Conchita Cintrón.
De eso
que
sí
era,
supe.
Que era lo máximo como mujer a nivel mundial.
Sí.
Peruana. Sí. Ajá. Aunque no era, ella se manejaba como era peruana, pero yo he leído su historia y su vida. Ahí llegó muy chica y de ahí fue donde se hizo torera en Perú. Ajá. Era de otro, no me acuerdo ahorita, de un país, de otra república ahí cerquita.
Ajá.
Pero ahí fue donde se enseñó. Y no, pues todas esas cosas. Corotlán en aquellos tiempos tenía toreros que hasta mataban toros aquí, pero de aquí, mi padre fue, como ya dije, fue picador. Y de ahí me vino a mí la afición.
La afición. Ustedes no mataban los toros.
No,
solo
nomás los
toreábamos. Eran novilladas, eso.
Sí, éramos, pues, divertirnos y divertir a las personas.
Claro.
Porque lo máximo de nosotros era José Dávila, Daniel Ortega y su servidor, Pedro Macías. Y cada 8 días, si teníamos cada 8 días, porque para el tiempo de septiembre hacíamos 3 o 4 fiestecillas y siempre andábamos estrenando banderilleros, que algunos entraban y hacían el paseo a la hora, que como se llama, pero que a la hora no le salían para nada. Entre ellos fue Flavino de Santiago.
Sí.
Y algunos otros amigos.
Ándale.
Pues nos divertíamos mucho.
Claro.
Nos divertíamos mucho y divertíamos a las personas.
Sí.
Porque con gusto, incluso mi padre, cuando ya vio, que me dijo, oye Pedro, me vio mucha afición, si de veras quieres ser torero, yo te mando a México. No, papá, me gusta mucho, pero no quiero, no quiero ser definitivamente torero. Le digo, mira, papá, yo tengo un libro de una persona que escribe mucho de toros, que se llama Más Cornadas del Hambre. Y, pues sí, ahí viene definitivamente lo que sufren los toreros,
sí, sí.
Que muchos se van a meter a las ganaderías en la noche o la madrugada, y a los que agarran los mandaban a la cárcel. Uh-huh. Pues total, porque los toros se echan a perder.
Sí.
Aprenden y después ya a la hora de compromiso ya no son buenos. Uh-huh. Ya se nota que el toro o la vaca o la becerra que está toreada.
Ya estaba toreada.
Sí, ya. Aprenden muy pronto.
Eso es.
Pues así fue la vida.
No, muy interesante, y para ustedes fue una época muy divertida.
Pues para mí muy divertida, tan es así que a la mejor feria de Jerez, de Zacatecas, de Tlaltenango, de Aguascalientes, nada más el año pasado ya no fui, pero para atrás siempre iba a las eso,
sí,
por la enfermedad de mi esposa, que desgraciadamente también murió. Y ya, por eso no fui. Uh-huh. Pero pues, cosa que muy arraigado lo tenía y lo tengo.
Toda su vida,
pues toda mi
en
vida,
esa afición de los toros. Ah, qué bueno, pues cada quien.
Y como me gustó no nomás verlo, sino hacerlo, pues se vuela uno más.
Claro, ¿verdad? Claro, le encuentra así, más sabor.
Muy ¿verdad? Bonito, gracias.
Muy bien.
A ver los compañeros, a ver qué se dicen.
Sí. Yo me acuerdo que allá como por el 65, 66, cuando hacían corridas de toros ahí en la Plaza de Toros, yo me acuerdo que sí mataban toros, porque cuando los bajaban de las trocas, en veces se les brincaban por arriba de las redilas y era un corredero de gente. Recuerdo en una ocasión, un ayudante que tenía mi padre usaba muletas, Benjamín Márquez se uh-huh. llama, uh-huh. y pues iba a haber una corrida de toros, y un toro que se brinca por arriba de las redilas, un corredero de gente, pues no había de dónde meterse. Y el muchacho ese, como estaba paralítico, le aventó las muletas y corrió y se metió dentro de una casa. Y luego después le decíamos, oye Benjamín, intenta caminar de vuelta, a ver si puedes. Y por más luchas que le hizo, nunca volvió a caminar.
El miedo. Muy bien, pues vamos a un primer corte, enseguida regresamos para pues continuar relatándoles algunos recuerdos de nuestro Colotlán en este su aniversario.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito le voy a pedir. Y segurito me vas a negar. Y si te niega yo voy a sufrir. Y si yo sufro tú vas a
llorar. Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Muy bien, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Ahora me toca a mí para felicitar el aniversario de nuestro querido Colotlán, 429 aniversario, donde hablaremos o hablo de algunas frases, algunos albures, algunas anécdotas que estos están surgiendo, aparecen de la vida diaria, de la vida cotidiana, y por esto pues ya se ha hecho del vocabulario general de los colotlenses, y entre ellos de las anécdotas o leyendas tenemos la de la piedra china, que ya ha sido muy nombrada en diferentes medios, tanto en la radio, en la televisión, en los libros escritos, entrevistas, etcétera. Y bueno, voy a hacer a colusión un poquito más todavía a lo que nosotros o la mayoría de los colotlenses ya la conoce. Se cuenta que hace mucho tiempo vivió por el barrio de la Piedra China una mujer que tenía sus hijos pequeños. Su casa, dice la leyenda, que estaba ubicada al otro lado del río. Entonces se dicen que ella tenía un criadero de marranos, y por tanto pues la dicen que la dama era joven, era muy guapa, muy bonita, y pues le gustaban, le encantaban de corazón los bailes. En una ocasión, ¿mandé?
Pachanguera.
Sí.
Bueno, pues, sí. De gusto por...
Sí, ¿no? cada uno lo que se enviciaba, ¿no?
Sí.
Y dice que cada vez que iba a alguna fiesta o algún baile, pues desgraciadamente dejaba a los hijos solos. En una ocasión, dice que andaba, el río creció, donde la señora pues ya no pudo regresarse, ya no pudo pasar, dejando desde luego, repito, a los hijos, a los niños solos. Y dice que cuando regresó ya no estaban sus hijos. Se cree que se los habían tragado los marranos. Pues en castigo, dice que esta pues fue convertida en lo que hoy conocemos nosotros la piedra china, que ahora seguimos, es una ícono, es un punto de referencia, sí, para los colotlenses y para las personas que llegan de otros lugares, porque siempre se orientan por el barrio de la piedra china, por el barrio de la gota de agua y por algunos barrios más que se da a nombrar, pero cada uno ha de tener o debe de tener su leyenda, sus anécdotas propias, y por lo tanto pues aquí nos dice sobre la piedra china. Se da otro también, otra leyenda relacionada,
David, antes,
a la piedra china, sí.
Sobre la piedra china, ¿cuántos años tendrá esa leyenda? Porque, mira, pues yo recuerdo de pequeño, 2, 3, 4 años, me tocó vivir ahí por ese barrio y nos arrimábamos a la piedra a treparla, a subirla, y era
no podíamos, sí.
Ahora, desde luego, pues se ve el tamaño.
Sí, es pequeña ya, con mucha
claro,
facilidad
como la vemos nosotros, pero entonces no, y desde entonces permanece igual. Incluso alguien me ha comentado que no se erosiona, que se conserva tal igual, cual de siempre,
¿no? Yo desde que me acuerdo...
Es que es piedra más maciza.
Sí. Entonces era por el gusto de la mujer de la pachanga y se sostiene todavía así, ¿verdad?
Y estuvo en un tiempo, nos cuentan por ahí que en un tiempo quisieron quitarla para hacer las banquetas.
Sí.
Pues el barrio, las personas que formamos en el barrio, definitivamente nos opusimos.
No, es que ese es un ícono en Colotlán. Sí. Es un símbolo muy propio. Historia,
sí, realmente. Exactamente, sí.
El que quiso quitar esa piedra fue Martín Montoya, cuando él fue dueño de allí, él tenía una carnicería en la piedra china, y él quiso quitar esa piedra y la gente no lo dejó, sí, que porque el barrio ahí era conocido como el barrio de la piedra china.
Sí, sí, y es que incluso llegaron máquinas para desenterrar, para nivelar las banquetas, y no les permitió. Y nos dice aquí en otro relato que está casi 2 metros, pero dice que está nada más enterrada la mitad. Entonces quiere decir que tiene profundidad esa piedra, sí, y maciza. Pues yo quiero decir que es de volcánica, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Por la forma en que está, los hoyos que tiene.
Porosa, como de sí, su enfriamiento cuando estaba.
Exactamente. Ardiendo, se cree también que a lo mejor fue un aerolito de los que conocemos,
puede,
¿no?
Puede haber sido eso, ¿verdad?
Pero a lo mejor. Otros dicen que fue arrastrado por el río porque antes era la pasada por ese lugar. Entonces, la verdad,
la historia real no la hay, ¿verdad?
Dice que mucho tiempo se dijo que se aparecía junto a ella la mujer, que una mujer y un perro, razón por la cual fue desenterrada varias veces creyendo que bajo de ella, allí se encontraba dinero en la piedra.
Te voy a interrumpir.
Sí, adelante.
Eso cuenta del dinero, toda la vida dicen que hay aquí y allá. Y a mí nunca me ha constado que alguien se lo haya.
No. El otro día, leyendo por ahí unas anécdotas, apareció una frase suya que maneja mucho. Que los pobres, los que lo buscan y los que los no sé qué.
Sí.
Que los encuentran, el dinero. Sí, y usted se le, a usted, don Pedro, le he escuchado mucho
esa
frase.
¿De quién es ese dicho? ¿No sabe?
No sé. Usted no lo ha dicho aquí, en la radio. Sí. Por otra parte, esta piedra ha dado nombre a todo el barrio. Y sí, indiscutiblemente. Sí. A toda el área que circunda la piedra, siempre el barrio de la Piedra China y el
es
barrio de la
Piedra. Es un punto de referencia.
De referencia, sí.
Sí, así es.
¿No han visto aquí por la carretera donde hay un puesto de comida que hay una piedra grandota?
Sí,
¿No la han visto? Yo cada que paso ahí me acuerdo de la de allá.
La Piedra China, sí. Dice que por este rumbo, dice que el pueblo tuvo una época de gran prosperidad, pues llegó a haber hasta 11 tenerías gamuceras y famosos por sus zapatos, por los zapateros, por la área
de la tierra. Es que eso de curtidurías hubo muchas.
Sí.
Sí. Y hubo muchas.
Sí. Y era esa área donde se concentraba.
Sí, esa región.
Ajá. Además, en lo social se distinguía por sus sonados papaques.
Ah, esos son los apaques.
También en el barrio de la Piedra China, por ese rumbo se daban a conocer.
Entonces había por distintos rumbos papaques.
Sí.
Yo nunca fui a uno,
Sí, yo a mí
pero
me tocó.
Pero decían que eran muy bonitos.
A mí me tocó de chicos y qué revolcadas de pinole. Después ya las hacían con harina y ya le revolvían de más y no. Y dice que la señora o señorita que haya sido, a lo mejor la conocieron, Pancho. Doña María Chicotes, que le decía.
Sí, que tenía los danzantes.
La que organizaba las danzantes sí, y organizaba los papaques.
Yo la conocí muy bien.
Sí. Incluso por esa área también, los jueves de Corpus, pues se acostumbraba a formar los altares en las casas, por esa área también. Sí. Aunque después se extendió para el barrio Alto.
Sí, pues casi todo el pueblo empezó a haber altares para el jueves de Corpus.
Sí, pero
es costumbre.
Pero se cree que donde empezaron o iniciaron esos altares fue en esta área de la Piedra China. Entonces también podemos decir que es otra, pues no, valga la redundancia, la
otra
el
costumbre
icono,
por allá.
Y tradiciones para allá,
tradición.
Sí. Y viene otra hora, una anécdota que usted ya la había nombrado, ya la hemos nombrado algunas veces. La de don José Ortega del Rial cuando fue presidente municipal. Dice que el comandante de la policía en ese tiempo era don Luis Pinedo.
Sí.
Dice que un señor muy especial para en sus actuar, en su manera de ser, sí. Y dice que a ciertas altas de la noche, dice que se escuchó una balacera. Y que en esa balacera pues le tocó a don José escucharlo. Dice, al cabo él se duerme temprano, no se va. Entonces que el día siguiente mira,
decían que como él vendía gasolina, lo habían levantado a venderle gasolina.
Ajá.
Cuando fue la balacera.
Corre, sí.
Así se dijo.
Y así se dio cuenta.
Y que don Luis al día siguiente se presentó y le dije, ¿qué novedades? Dice, no, ninguna, soy como que ninguna novedad. Sí. Si anoche me tocó escuchar una balacera. No, dice, eso es diario.
Eso es todas las noches.
Es que como tú te duermes temprano, no te das cuenta.
¿Qué novedad era esa?
Sí. Sí.
Sí. Algo más sobre...
Algo que quieran agregarle alguna...
El barrio de la Piedra China, María Chicotes.
Tengo algunas frases también que, pues... del coloquio de México. Ahora sí lo que decía usted, dice, el dinero los entierran los ricos, los encuentran los afortunados y los buscan los pensantes.
¿De quién es esa frase?
De don Alberto Macías.
Don Alberto Macías, sí, de su papá. Sí, algo así estaba yo recordando.
Doña Dorotea, la petrolea.
Sí.
También si recordamos de ella, dice, ¿cómo andamos jodidos y bofos de en medio? Que era una de las frases que utilizaba doña Dorotea. Otra de don Luis Pinedo, dice, solo Dios es caporal, todos los demás son güeyes. Sí. Hice y otra.
Hizo muy famosa.
Sí, mucho tiempo yo escuché esas.
No,
esas
y fuera frases. De Corotlán incluso.
Sí. Dice, como las burras de Lencha, cargando el agua y con sed. Me las pagarás con bailadas.
Ah, sí.
También. Bien. Este, vamos a continuar enseguida. Vamos a hacer el segundo corte. Y regresamos para seguir adelante con lo que estamos programados para el aniversario de Colotlán.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Matiní.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bien, continuamos con nuestras pláticas de juventud. Estamos contentos celebrando hoy un nuevo aniversario de la fundación de nuestro pueblo Colotlán. Ya escuchamos algunas cosas, recuerdos que tenemos de aquellos tiempos de jóvenes. Don Pedro de Torero, David con las leyendas y algunas anécdotas del barrio donde generalmente ha vivido. Todo el tiempo creo que ha estado ahí, David.
Así es.
Por el rumbo de la Piedra China.
Te interrumpo, perdona, Benjo. Me preguntabas que adelante. Más o menos qué año sería lo de la Piedra China. Pues yo coincido contigo, porque desde que tuve uso de razón, me di cuenta de la Piedra China. Incluso ahí era el juego.
Ahí jugaba.
Era para jugar, para brincar, como el burro
es
castigado.
Que pienso yo desde niño. Ya era la Piedra
China. Ya estaba la Piedra China.
Es hasta ahí de siempre, antes que nosotros.
Yo creo que sabrá Dios desde
esa piedra ya estaba, le tocó el trazo de la calle, supongo, y ahí quedó, ya ha permanecido, y se ha hecho leyenda y se ha hecho historia en Colotlán por tantos anécdotas, ¿no?
Sí, yo desde chico conocí lo de la Piedra China, la Piedra China, historia ni nada, ¿no?
Por eso no podría darte los años, más o menos, porque yo desde que tengo uso de razón.
Yo no sé si en la información que tú conoces se sepa el dato, pero creo que no, porque es muy antiguo.
Es muy antiguo.
Yo creo que es más antiguo que Colotlán, que la fundación de Colotlán.
Sí, puede ser.
Estar ubicada ahí, quedó en el trazo de la calle y ha permanecido. Y qué bueno, porque, pues como les dije hace rato, es un punto de referencia en Colotlán y que todo Colotlán se conoce. Los que vivimos aquí, los que son de Colotlán, que viven fuera. Entonces, ahí está ese punto, ¿verdad? Que nos recuerda muchas cosas.
Correcto.
¿Algo, José Antonio, querías comentar?
Pues que lo que estaba diciendo David sobre Lencha, que había otro dicho que decía mucho, bueno, se decía de Lencha, que se hacían como las burras de tía Lencha, viejas, flacas y pedorras.
Así es, sí, era parte de los dichos que la gente utilizaba, hacían la comparación, a lo mejor iban cargando el agua y haciendo esos ruiditos todo el camino, ¿no?
Sí.
Por eso se les señaló. Muy bien, Colotlán ha sido una ciudad, porque tiene el título de ciudad desde hace muchos años, que se ha desarrollado en un tiempo. Económicamente estuvo muy bien, muy fuerte Colotlán, que desgraciadamente por la Revolución Mexicana y sobre todo por la Guerra Cristera, pues se vino perdiendo porque se destruyeron, se quemó Colotlán, la gente que tenía sus grandes negocios, grandes tiendas y un montón de empresas pequeñitas, pero que daban sustento y realce a esta población o a esta ciudad, pues se acabó. Y costó mucho trabajo para que Colotlán se progresara, se levantara otra vez. Yo encuentro que gracias a la aparición de las diferentes escuelas con que ahora tenemos, vino una nueva etapa de superación y desarrollo para nuestro pueblo. Y pues se me ocurre hacer un repaso muy rápido por las escuelas que ha tenido nuestra ciudad de todo tipo, para que recordemos, y cada uno de los que nos escuchan, que son colotlenses, que se educaron aquí en alguna institución educativa, pues recordarán en cuál estuvieron y se les vendrá a la memoria, yo creo que muchísimos recuerdos de niños, de jóvenes, porque pues aquí fue su vida, aquí fue su educación. Y pues vamos a hacer un pequeño recorrido, un poco rápido, porque pues es mucha información, pero pues también fue el ámbito de nuestro desarrollo de niños, de nuestros juegos, de nuestras travesuras, de nuestros padres, a lo mejor de alguien más de la familia. Y aquí empezamos. El dato que tengo para iniciar es que allá por 1939 existía solamente dos escuelas primarias en Colotlán. Una para niñas
y otra para niños,
porque entonces y por muchos años, pues la educación se pensó que debería ser así, separados por sexos. La escuela para niñas se ubicó donde ahora es la Casa Hidalgo, y tenía por nombre Manuel Martínez Valadez. La escuela para niños se ubicó donde actualmente es el mercado.
Sí.
El mercado. Era una casa vieja ahí, que en sus habitaciones, en sus cuartos, pues esas eran las aulas. Y ella tenía el nombre que hasta la fecha conserva, que es Niños Héroes. Esas fueron las dos primeras escuelas de que yo tengo referencia, según donde he leído algunas cosas sobre la educación en Colotlán. La de niñas cambió de sede y cambió de nombre. Se ubicó donde actualmente está, en la calle Juárez. Fue construida durante la administración del señor Juan González, entonces presidente municipal de nuestro municipio, pues, de Colotlán, y con recursos aportados por don Salvador Luterot, el padre de la lucha libre, le decimos. El nombre de la escuela actualmente, a partir de entonces, es Marcela González de Luterot, cuál era el nombre de la madre, precisamente, de don Salvador. Y la escuela de niños también cambió de sede y se ubicó muy próxima a la de niñas, también por la calle Juárez, pero ella no cambió de nombre, sigue siendo Niños Héroes. Ahorita está en remodelación porque falló la estructura física del edificio y está en reconstrucción para que vuelva a ubicarse ahí donde ha sido su lugar.
¿Te interrumpo en esta?
Claro, adelante.
Sí, hay que recordar, hasta donde sé, esa escuela primaria iba destinada a secundaria. Entonces, pero por la premura del tiempo y de la mala construcción en la que estábamos viviendo, porque a mí me tocó un año estar en esa escuela y estaba en muy malas condiciones, y estaba ya por terminar la escuela que hoy es actual Niños Héroes, pues nos cambiaron para allá.
Sí.
Y claro, pues un edificio nuevo, pues muy bonito, muy cómodo. Pero como que cuando estábamos en la primaria, los de la secundaria nos hacían el feo. O la inversa, cuando estuve en la secundaria, mirábamos a las de la primaria como que aquí tú no cabes, como que aquí no es para ti. Pero como había excedente de aulas, entonces ya estábamos juntos ahí.
Sí.
Estuvimos juntos la primaria, educación primaria, y la secundaria. Que después llamaría Foránea número 13.
Así es. ¿Verdad? También por esos años, por allá por los 40s, se fundó una escuela particular. Hubo una maestra aquí muy destacada, muy conocida, muy reconocida, Adelaida de la Isla. Ella fundó una escuela particular y le puso por nombre Progreso. Ya con el paso de los años, esa escuela fue apoyada por los señores curas que hubo en ese tiempo en Colotlán, uno de apellido Gallegos y otro de nombre Candelario Ayala.
Ignacio Gallegos.
Sí, Ignacio Gallegos. Mm. Ah, ahí está, Ignacio Gallegos y Candelario Ayala. Fueron dos curas que estuvieron uno enseguida del otro. Ellos apoyaron a esa escuela y la vinieron convirtiendo en lo que actualmente es el Colegio Jalisco. De haber sido la Escuela Particular Progreso de la maestra Adelaida, vino a terminar en 1956 convirtiéndose en el Colegio Jalisco. Con el apoyo de los curas y la relación que tenían, desde entonces fue atendida por religiosas. El primer grupo de ellas que vino a atenderlo eran de la Congregación del Divino Pastor. Y con el tiempo cambiaron a otra congregación que son las Hijas Mínimas de María, apoyadas con algunas maestras particulares que hasta la fecha siguen trabajando ahí en esa escuela. El colegio inició con el servicio de educación primaria y de educación preescolar, que entonces se llamaba subprimaria. Y era solamente un grado y de ahí directo a primero de primaria y hasta terminar el sexto grado. Hoy ya tiene algunos años que también trabaja en secundaria, aunque el colegio pues está como que tendiendo a desaparecer porque cada vez tiene
menos alumnos,
¿verdad? Esas fueron, de lo que yo conozco, de las primeras escuelas que empezaron a atender aquí la formación de los niños en la primaria, un poquito en preescolar, y también apoyaron un poco la educación secundaria. Como educación secundaria, pues esa escuela que nos acaba de referir David, que fue construida precisamente con la intención de que fuera la secundaria, que fue ocupada por la Escuela Primaria Niños Héroes, se construyó en 1958. Entonces se llamó Escuela Secundaria Mixta por Cooperación. Nosotros tuvimos pues la fortuna de que ya existía y ahí cursamos esa parte de la educación media, como le decían entonces también en la escuela secundaria.
¿Te interrumpo?
Adelante.
Sí, aquí tengo entendido también que los que terminaban en el colegio, los terminaban estaban en quinto y para terminar su primaria se cambiaban a la escuela oficial.
Oficial para...
Pues, para ser valideros los documentos.
Sí.
Y ya después pasa al registro a la Secretaría de Educación Pública y entonces sí, ya se oficializaron el colegio.
Se incorporó,
exactamente.
A la Secretaría de Educación.
Porque antes decían colegio incorporado, algo sí. Así decían en el Colegio Jalisco.
Sí.
Y algunos colegios en algunos municipios.
Escuela Particular incorporada. Colegio Jalisco.
A la Secretaría, o sea, parece que decía CEP y Colegio Jalisco. Uh-huh. Entonces, con eso estaban sabiendo ya la cantidad de la población que decidía asistir a esa escuela, pues que ya te dan validez los documentos.
Así es.
Y eso era pues para que ya no se fueran los de la primaria a la secundaria, a la cooperación por mixta.
Ajá. Oye, Pancho.
Sí.
Cuando la secundaria mixta por cooperación se formó, fue cuando surgió la escuela nocturna, la secundaria nocturna.
Sí, hubo una temporadita en que se prestó ese servicio para algunos que trabajaban y no podían ir durante el día a clases. Entonces, en la noche aprovechaban para hacer sus estudios secundarios.
Sí, funcionó porque, un tiempo. Sí, porque mira, yo recuerdo, yo estuve en esa secundaria nocturna.
Sí.
Y conmigo, pues, estuvieron, pues estuvo Raúl Navarro, José Navarro.
Sí.
Jesús La Ruca, la esposa del doctor Aceves. Venían otras muchachas de Santa María, que ya todas están casadas.
Sí.
Y pues éramos como unos 40 que nos juntábamos a estudiar.
Sí.
Y yo recuerdo que pagábamos nuestras mensualidades, pero de como de 7, de 6 a 9 de la noche eran las clases.
Así era. Sí, funcionó algún tiempo ofreciendo esa posibilidad para quienes no podían estudiar en el día. Sí, la recuerdo, ¿cómo no?
Donde estuvo también... Recuerdo, fue cuando inició la preparatoria, también se dio a cabo la secundaria nocturna.
¿En la prepa?
Digo, en la prepa.
Sí.
Lo que es la Casa Jalisco, la
Casa Hidalgo.
Sí. Casa Hidalgo. Y allí, digo, porque a mí me tocó también auxiliar en la secundaria nocturna.
Ah, eso es.
Aparte que trabajé allí, pues también trabajé en la... en la noche. Eran cada tercer día, ¿no? Era, y era una hora nada más.
Sí.
Pero sí, sí tenían bastantes alumnos en la
sí,
nocturna.
Sí, sí había muchos porque ya estaban grandes, ya no podían entrar a estudiar, no sé si por la edad, por su ocupación, en fin, pero les dieron esa oportunidad y muchos la aprovecharon.
Y yo sí, pienso que deberían sí, de, porque muchos se quedan rezagados.
Sí, se les va quedando
a
por
la
algo.
Primaria. Ajá. Y pues si era una manera de, ajá, de este, continuaran su sí, estudio secundaria.
Pues se quedan rezagados por la falta de decisión, que no se animan.
No, pues, no a veces las condiciones, no hay, las el tiempo, el trabajo, los compromisos, tener que sacar adelante a la familia, etcétera. Bien, vamos a un corte más. Enseguida regresamos para seguirle refiriendo sobre esa aparición de las escuelas en nuestro municipio, en Colotlán.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Bien, continuamos con nuestras pláticas de juventud. En este festejo, en esta celebración que estamos haciendo del 429 aniversario de la fundación de nuestro pueblo Colotlán. Estamos hablando en este momento de cómo se fundaron las escuelas que han dado realce, desarrollo a Colotlán y desde luego que nos referíamos a la Escuela Secundaria Mixta por Cooperación, hoy llamada Secundaria Foránea número 13, Ramón García Ruiz, ya con 62 años de tradición. Yo estudié la primaria en el Colegio Jalisco, y recuerdo cuando estaban quinto y sexto, pasaban los primeros alumnos de la secundaria. Algunos llegaban de pasadita, de visita al colegio, en lo que se llegaba su hora de clases en la secundaria. Nosotros los veíamos y nos parecía una generación muy imponente, y ya queríamos estar grandotes para irnos a la secundaria sí, también. Nos veíamos, porque eran sí, muchachos sí, grandes, yo recuerdo varios, y nosotros admirábamos eso, pero ya nos tocará entrar. Y sí, yo soy de la sexta generación de la secundaria. Uh-huh. ¿Verdad? Más o menos, me tocó la sexta generación. Del 63 al 66 fue mi época de alumno sí, en la secundaria mixta por cooperación todavía.
Oye, sí, Pancho, era en aquel tiempo cuando se gritaba los del colegio y los del gobierno, que pitalleros y gobierno roto, ¿verdad?
Sí, tenían pleito casado al salir de clases a las 12 del día, porque sí, todos salíamos a las 12 y a las 5 de la tarde. Sí. Y se encontraba ahí la bolita de unos y otros y se gritaban cosas por la escuela a la que pertenecían. Pues era divertido porque, sí, aunque había pleitos en serio también, pero era divertido tener ahí la carrilla unos contra otros. Pitalleros, gobierno roto, y puras cosas engancho, así unos y otros. Muy bien, continuamos. En ese tiempo ya hablamos de los 60, 70, también se fundaron otras escuelas primarias que no existían antes. Fueron así como el barrio del Rincón Verde o del Cerrito, uh-huh, la escuela que tiene por nombre 20 de Noviembre. Uh-huh. Esa se fundó, yo creo, por los 60s y pertenecía a la zona escolar 31, supervisada por el profesor Tules Ramos. Se fundó también la llamada Escuela de Pinto en el barrio de Chihuahua, que lleva por nombre Adolfo López Mateos.
Te interrumpo. Fue mucho después cuando se fundó el turno de la tarde.
Sí, ya después de varios años, la del Cerrito, las dos tuvieron su turno vespertino, y cada una tiene su propio nombre, no recuerdo el nombre de...
Valentín Gómez Farías,
¿no es? Valentín Gómez Farías, ¿no es la de Soya?
Ah, creo que sí.
Sí, bueno, sí es cierto, así con el tiempo, por la cantidad de alumnos, abrieron un turno por la tarde también en la del Cerrito, y hasta la fecha creo que siguen, ¿verdad? Sí. Esas dos escuelas, en un edificio.
Venustiano Carranza,
es cierto, Venustiano Carranza es el nombre de ese turno vespertino allá en el Cerrito. La Adolfo López Mateos, decíamos, acá por el barrio de Chihuahua, en la parte alta, cerca de lo que ahora es la secundaria técnica y donde está el primer depósito de agua potable que hubo en Colotlán. También se fundó en el barrio de Ollatitlán la escuela Valentín Gómez Farías. Yo me refiero a estas últimas escuelas, la Cuauhtémoc de la Piedra China y la Valentín Gómez Farías. Los maestros fundadores lo hicieron, lo lograron a través de realizar muchos eventos para obtener fondos económicos. Hacían charreadas, kermeses, rifas, y de esa manera, apoyados un poquito, me imagino, por el Comité Administrador para la Construcción de Escuelas, o CAPSE, que se llamaba entonces, pues lograron dar el aporte que le correspondía y lograron tener sus escuelas. Pero esto ayudó a resolver el problema de la saturación de alumnos en las primeras primarias que existían. Ya en los barrios, con su escuela, pues ya se desahogó mucho el flujo a otras escuelas.
Sí, diciéndolo sobre la... Piedra China, mucha gente no se da cuenta cómo se llama la escuela.
No.
Todavía por la referencia del barrio, que allá la escuela del barrio.
Sí, no se fijan en el cómo se llama, no, sino el barrio.
No. Sí. Y muchos dicen, ¿cómo se llama? ¿Cómo no van a saber? Incluso a exalumnos que habían ido no se daban cuenta cómo se llamaba la escuela. Sí.
Así es.
Oye, David, esa escuela la comenzó tu cuñado.
Sí, Carrera.
Carrera, ¿verdad?
Carrera, me acuerdo que hasta, como lo acaba de decir Pancho, pues con bola de sacrificios para sostener y para poder incrementar la población estudiantil en esa época. Recuerdo que mi cuñado se aventó la obra de traer la banda El Recodo.
Sí, lo recuerdo. Para sacar fondos para ella.
Para sacar fondos para...
Así fue. Esa escuela tiene por nombre Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc.
Ahí está para quienes lo desconocían. Bien, después de tantos eventos lo lograron y ahí están dando pues cobertura a muchos alumnos y desahogando el trabajo de otras escuelas, porque han abundado los niños en Colotlán. Y las escuelas no se daban abasto, el colegio estaba lleno, la escuela del Cerrito estaba llena, la de niñas y niños estaban llenos, y era un problema.
Fíjate que ya ahorita en algunas comunidades rurales ya están, varios han cerrado ya las escuelas.
Ha cambiado mucho.
Incluso aquí mismo en la cabecera ha bajado un poco la...
Claro.
La incremento de los alumnos.
Ya las familias no son tan numerosas como en aquellos años.
No son como antes.
No, ya no. Entonces familias de 8, 10, 12 o más integrantes. Y ahora pues no, ya con 1, 2, 3 se conforman. Por lo tanto, se ve reflejado.
Ya no llegan casi ni a 4 ni a 5.
Ya no, es muy difícil, es muy difícil. Bien, continuamos.
Nosotros en familia.
¿Sí?
Fuimos 13.
13, sí, así era en aquel tiempo.
Pero había, yo tuve un compadre que fui compadre de su hijo número 24.
Ay, ¿qué tal?
sí, yo tuve una tía que tuvo 24.
También, ahí está.
Yo conocí otro señor ahora que tuvo 13 también de familia.
Y uno, hombres. Dos o tres cuando mucho.
Ahora ya está menos.
Muy bien, en el año 1973 se fundó la escuela... Técnica Agropecuaria, que entonces era conocida como ETA. Hoy es la secundaria técnica número 17. Y también vino a ayudar a resolver el problema de atención de educación secundaria a la estatal que teníamos aquí, la secundaria mixta por cooperación o foránea número 13. Ya entre las dos empezaron a dar más abasto a la formación de educación secundaria de los alumnos. Esto fue en el 73. La ETA, hoy secundaria técnica 17. Un poquito más adelante vino la primera escuela que ya con una carrera terminal, es decir, donde los que estudiaban ahí pues terminaban y tenían ya un trabajo, concluían sus estudios y tenían un medio de vida. Esto fue en 1977, se funda la Escuela Normal Experimental.
Es cuando incluso, pues parece que lograron en este sexenio de que los que salen de las normales, pues definitivamente salgan ya con su plaza.
Así era al principio. Todos automáticamente tenían su plaza al terminar los estudios.
Sí, pero en el periodo anterior a veces tuvo huelgas.
No, ese fue en más o menos en el 97. Sí. En el 97 se anunció que ya no iba a ser automática la plaza. Terminaban la educación normal y tenían que concursar por uno de los lugares disponibles porque ya se había saturado de maestros. Ajá. También porque también hay muchas escuelas normales en el país. Aquí en el estado de Jalisco me parece que había como 11 escuelas normales nada más en Jalisco. Imagínense la producción de maestros, pues nacional, ya no había eso.
Ya somos muchos.
Y ya muchos maestros se quedaron sin empleo, había que seguir buscando la opción de ingresar al servicio, pero cuando nació aquí la escuela normal por varios años, era automático que recibieran su trabajo. Nació con la carrera para profesores de educación primaria nada más en el 77. Y en 1980 se agrega la carrera para profesoras de educación preescolar. Ahí ya empezó la formación de educadoras como las conocemos. En el 84, 4 años después de que se instauró la carrera de preescolar aquí en Colotlán, se elevó la carrera de maestro a nivel licenciatura. Ya no eran profesores, ahora eran licenciados en educación o primaria o preescolar. Así que cambió la perspectiva y todavía seguían recibiendo su plaza de forma automática. En 1994, voy a dar un salto de 10 años, ahí mismo en la escuela normal aparece otro centro educativo importante. Se crea el Centro de Posgrado MEIPE, es decir, Maestría en Educación con Intervención de la Práctica Educativa. Los maestros que buscaban superarse tenían ahí la opción, los que ya eran licenciados en educación, tenían la oportunidad de estudiar ahí una maestría aquí. Y hubo afluencia de maestros de la región, no solamente de aquí de Jalisco, del norte de Jalisco o nada más de Colotlán, también del vecino estado Zacatecas, se acercaron varios para cursar esa maestría. En ese año, regresando otra vez los 10 años atrás de cuando egresan las primeras educadoras, pues ellas tenían que trabajar en un centro de trabajo apropiado, es decir, en un kinder, en un jardín de niños. Uh-huh. Y no había. A partir de entonces se crearon muchos jardines de niños en la región. Aquí nada más en Colotlán se fundaron algunos como el Chupiltontli, que todo el mundo conoce, está allá por el rumbo de la normal. El Guadalupe Díaz, que está acá cerca de la secundaria foránea. Ramón López Velarde, que está allá cerca del bordo del río. Otro que no recuerdo su nombre, que está acá por el cerrito. Y esos fueron de los que se fundaron aquí en Colotlán. Parece que hubo otro también, no sé si todavía exista, por ahí por el rumbo de San Lorenzo, algún jardín de niños pequeño. Y no, otros
todavía
existe. Y otros en la región, en otros municipios, y ahí empezaron a encontrar trabajo las educadoras egresadas de la escuela normal.
Acá para Tochopa hay uno.
En Tochopa.
Para Soya también.
Sí, ahí está, todos esos se crearon a raíz del egreso de las educadoras de la escuela normal. Ajá. Bien, pues vamos a hacer otra pausa, es hora de un nuevo corte, y continuamos en un momentito más.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud. En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito le voy a pedir. Y segurito me vas a negar. Y si te niega yo voy a sufrir. Y si yo sufro tú vas a llorar.
Bien, continuamos con nuestra reseña por este 429 aniversario de la Fundación de Colotlán, y estamos recordando la creación de las escuelas que vinieron a dar oportunidad de desarrollo a nuestro municipio, a las personas que aquí habitamos, para algunos empleo, formación, también recursos económicos por los servicios que se han requerido, y esto vino a elevar mucho la vida en nuestro municipio, y qué bueno que haya sido de esa manera, porque por fortuna aquí en Colotlán tenemos prácticamente educación de todo tipo. Fue en el año de 1980 que se funda la Escuela Preparatoria Regional dependiente de la Universidad de Guadalajara, y entonces el bachillerato ya estuvo aquí al alcance de los egresados de las dos secundarias, tanto de la técnica como de la foránea. Y nuestros muchachos ya no tenían que desplazarse a otras ciudades, iban mucho a Zacatecas o a Guadalajara para poder continuar esos estudios y luego buscar hacerse de una carrera. Ahora con la escuela preparatoria aquí, permanecían otros 3 años en su familia, facilitándose los recursos y la estadía para poder estudiar y luego sí buscar la opción de alguna carrera en alguna universidad. Esto fue en 1980.
Sí, recuerdo sobre la preparatoria cuando se fundó, y digo y me jacto de que fui uno de los fundadores.
Sí.
Había alumnos ya grandes.
Claro.
Ya había pues personas que a lo que iban.
Sí.
Y así hasta daba gusto trabajar uno, y vaya que los salones estaban saturados.
Sí.
Los grupos estaban saturados, pero yo recuerdo que el director que estuvo en ese momento a maestros y alumnos nos traía, pero
Marcando el paso,
y se obtuvieron muy buenos
resultados. Es que si resultados. No era así, se ocupaba, ¿no?
Claro, que caminara derechito.
No, yo no digo que hoy no haya esa eficacia de la educación, de la educación, pero yo me inclino porque como ya eran mayores,
más responsables.
Entonces más responsabilidades, más cumplimiento en sus trabajos, en sus tareas y sus presencias, sus clases.
Es que definitivamente la falta de madurez y desarrollo en los jóvenes no les permite ver la importancia de lo que están haciendo. Entonces fácilmente caen en el desorden, en la diversión, y conforme van madurando van entendiendo lo que es la responsabilidad de formarse para la vida.
Exactamente.
Y ya las personas más adultas en las escuelas, porque yo también lo he observado, tuve alumnos incluso en la primaria ya muy grandes en los ranchos.
Sí.
Y no, qué diferencia con los niños, que puro jugar, puras travesuras.
Sí, sí, sí.
Y los grandes a lo que iban.
Sí.
A estudiar, a tratar de aprender, y es un proceso evolutivo de la persona, esto definitivamente que así es. Bien, continuando, ya también le refiero que hubo la fundación de una escuelita muy importante en nuestro municipio, que es la de educación especial.
Correcto.
Que lleva por nombre Diego Wieser. Uh-huh. Muchos niños presentan alguna discapacidad, algún problema de aprendizaje, de lenguaje, de motricidad, de lo que sea, y esta escuela vino a resolver ese problema, porque en las escuelas primarias no podían resolverlo, no podían atenderlos,
no,
por la diversidad de características de los alumnos. Entonces la fundación de esta escuela también fue muy necesaria y muy importante en Colotlán. Creo que la maestra Carmen participó,
sí,
mucho en...
anduvimos ahí
tú también, y
para fundarla.
Para que se lograra, y ahí la tenemos ofreciendo muy buen servicio.
Sí.
Qué bueno que haya esfuerzo. Les decía que tenemos prácticamente de todo lo que se necesita.
Sí, exactamente.
¿Verdad?
Incluso esta escuela, lo digo también recio y quedito, que Diego Martínez fue mi maestro en la normal básica en Guadalajara.
¿En la normal de Jalisco?
En la normal de
Guadalajara. Sí, ahí trabajó
el IFSM. Él y su hermano.
Francisco.
Jesús.
Oh.
Y un hijo de él, de Diego. También fueron mis maestros.
¿Era Osvaldo?
No me acuerdo el nombre, no, pues ya sé. Añale.
Sí, pues ellos fueron muy dedicados a la educación.
Y me traía...
Diego Wieser, Francisco Wieser y Jesús, dices.
Jesús, y siempre
Diego,
me traía.
Diego.
Diego.
Wieser.
Sí.
Sí. Él fue mi maestro.
Don Diego Huízar los mandó a estudiar por cuenta de mi tía Toña.
Ándele.
Ella fue maestra de ellos y del hermano.
Ajá.
Y los mandó por su cuenta a estudiar.
Pues a mí se lograron, porque incluso lograron, sí, fue maestro de la universidad.
Don Diego fue muy amigo de mi tía porque fue su maestra. Y luego fue muy amigo de mi papá.
Sí.
Y después fuimos muy amigos, él y yo.
Ajá. No, pues sí.
Yo cuando iba a Guadalajara, iba a su casa y a sus hijos, no les gustaba la atención que me tenía, porque yo era un muchachón.
Oh.
Los hijos no les gustaba.
Pues sí.
Pero era la recompensa de mi tía Toña.
Claro.
Y de todos.
Sí, ella les consiguió unas becas para que se fueran a estudiar los dos, Francisco y él.
Sí.
Creo que con el gobernador aquí en el estado los apoyó y de esa manera empezó de Coroclán a salir a estudiar.
Yo no sé cómo, pero ellos se fueron a estudiar.
Sí,
por
algo así leía yo.
Ajá.
Sí, a mí cuando fue su alumno, como dicen por ahí, me traía asado. Siempre que me tocaba clase con él, a veces muchachito de Colotlán.
Sí.
Así de que tenía que estar al alba con las tareas y los trabajos.
No podías quedar mal.
No. Claro.
Bien, continuamos. Ya en el año 2000 se funda la máxima casa de estudios que tenemos en la región. El campus universitario de la Universidad de Guadalajara, hoy llamado Centro Universitario del Norte o CUNORTE. Ya aquí hay multitud de opciones para los bachilleres, para los egresados de las escuelas preparatorias, de los módulos aquí de la región, y pues hay alternativas bastantes para la formación profesional de nuestros muchachos. Así que pues vean dónde andamos y cómo ha progresado Colotlán en este sentido.
Mira, hablando de las opciones que tienen, escuchando por ahí algunas personas, dice, ahora con las ayudas que les están dando a los niños de la primaria, de jardín de niños, de secundaria, que les dan uniformes, les dan calzado, hasta becas, dicen por ahí algunas personas, ya si no quieren estudiar es porque de plano
no quieren.
Así es.
Pero tienen todo.
Todo.
Todo lo están diciendo y si no lo aprovechan.
Las ganas, ¿no?
Ahí está lo difícil.
En algunos.
Entregarle las ganas.
Algunos que no quieren.
Darle las ganas a las personas está difícil.
Sí, algunos les ganan los distractores que hay, prefieren, tienen otras tendencias, pero pues no van a hacer vida de esa manera.
No.
La opción está en prepararse, en abrirse camino con soporte académico para triunfar, para conseguir.
Y aprovechar lo que se le están brindando.
Claro.
Oye, Pancho, la mano. Yo me he fijado mucho que ya ahorita en la actualidad a la mayor parte de la gente le gusta estudiar.
Oh, sí, pero también
chicos y grandes.
No. Es que hoy no es un gusto, es una necesidad.
Es una necesidad.
Bueno, siempre ha sido una necesidad.
No, pero no como ahora.
Es que el saber nunca estorba, por eso siempre ha sido una necesidad el estudiar.
Sí, pero antes no era tanto.
Sí, porque encontrabas trabajo en muchas cosas que resolvían tus problemas de subsistencia y ahora la competencia por el trabajo, por las actividades, es en base a la preparación, así que
sencillamente
sí hay diferencia.
Porque el 90-95% de las gentes es preparado.
Así es. Bien, pasamos al 2008. Se funda la última escuela que tenemos en Colotlán, la última en llegar a nuestro municipio, que es el aula externa del CECITEJ, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Jalisco. Y aquí también hay otras oportunidades, otras opciones para los jóvenes. Es una escuela a nivel bachillerato, pero pues aprenden muchas cosas y esto también es fundamental para quienes desean aprender un oficio y rápido incorporarse a la vida productiva. Sí. Entonces, ahí está todo el panorama que tenemos de escuelas para una profesión, un buen oficio, una buena formación académica de la gente del norte de Jalisco, de la gente de Colotlán. Así que estamos bien equipados, tenemos muchas opciones y como acaban de decir, solamente el que no quiere ya no estudia, no se prepara.
Correcto.
No puedo dejar de lado también otras escuelitas, voy a decirles así, aunque tienen otra denominación, que también hubo en Colotlán y que fueron muy importantes en su momento, lo que fueron las academias comerciales. Sí. Tuvimos tres academias comerciales en Colotlán. La primera también de hace muchos años, cuando a lo mejor desde antes que existiera el colegio, porque era apoyado por los sacerdotes del lugar, la Academia Juana de Arco. Por allá he visto fotografías de los alumnos y con ellos algunos religiosos. Entonces pienso que el cura en su momento...
Una escuela que empezó a ver aquí una señora maestra, Cuca Cortés.
Ándele, sí. Y les apoyaban los sacerdotes porque aparecen con ellos en las fotografías. Fue la primera academia comercial. Después aparecen otras dos. Una muy reconocida, la Academia Pitman, de la maestra María Auxilio Martínez, la maestra Chilo, como le dicen, y que estuvo funcionando por alrededor de 40 años.
Muchos años.
Mucho trabajo, muy bien formada sus alumnas y alumnos. Algunos lograron buenos trabajos en este tipo de actividades gracias a la preparación que ahí tuvieron.
Cuando... ¿La hija de don Eugenio?
Sí, don Eugenio Martínez.
Recuerdo que cuando solicitaban alguna secretaria, siempre se dirigían con la maestra Chilo.
Para que le recomendara a alguien.
Para recomendarla. Sí. Aunque también, bueno, yo creo que vas a nombrarte en la de Lenita, ¿verdad?
Sí, es la que me queda pendiente, sí. La Academia Comercial México, de la maestra que también por varios años le estuvo atendiendo, sí. Elenita...
Campos.
Sí. Elenita Campos, pues...
Y que también ella se funcionó, murió muy pronto.
Sí, ella falleció joven y pues hasta ahí llegó su academia, si no tal vez todavía estuviera funcionando, ¿verdad? Ahí está todo el panorama educativo, las opciones que ha habido y que hay en nuestro municipio. Y pues ahora que estamos recordando los 429 años de fundación de Colotlán, esta parte fundamental del desarrollo de las personas ha dado un soporte académico muy importante a la población de Colotlán, de la zona norte y de vecinos municipios del estado de Zacatecas. Esta información pues está ahí para ustedes. Todo el mundo ha de recordar en dónde ha estado, en dónde se ha formado, en dónde ha estudiado, o a lo mejor que no ha aprovechado ninguna, ¿verdad? Bien, pues con esto vamos a un corte y volvemos en un momentito más.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Matiní.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bien, vamos a continuar con algunas personas y personajes que estuvieron, que vivieron aquí en nuestro querido Colotlán. Bueno, ya lo sabemos, está situado en la parte norte de nuestro estado. Está muy ligado al estado de Zacatecas por su cercanía. Y sí, si se fijan, pues prácticamente estamos ligados, por ejemplo, en los bancos. ¿De dónde? De Zacatecas. La diócesis de Zacatecas y la Comisión Federal de Electricidad
también
Zacatecas. Entonces quizá ha sido por la cercanía y la lejanía que tenemos con nuestro estado. No sé.
Y que no había carreteras.
Sí,
había que ir a Zacatecas, a Aguascalientes, o sea, para ir a Guadalajara.
Sí, y entonces eso quizá hizo que en nuestro parte norte de nuestro estado estuviera siempre ligado a Zacatecas. Por eso vemos que tenemos una influencia tanto social como cultural, sobre todo en el estado de Zacatecas, la parte norte de Jalisco y la parte sur del estado de Zacatecas.
Así es.
Y sí, si nos fijamos, pues todavía en la actualidad, las personas para llevar a cabo su práctica comercial siempre van a Zacatecas, van a Aguascalientes, o incluso muchas personas se van a Tlaltenango. Y ahora, pues con la carretera, que ahorita pues está en muy óptimas condiciones, pues se traslada uno rápidamente. Y ese es un ir y venir, porque tenemos pues esa facultad definitivamente de trasladarnos de un lado hacia otro. Uno de los principales lugares, dice aquí, de donde saqué este párrafo, dice que en la región de Zacatecas, como en Tlaltenango, aparece un señor llamado Pedro Casanova. Este señor fue, dice, pintor venido del cosmo, como ha sido señalado por varios periodistas, ya que sus interpretaciones de la vida plasmadas en su obra han causado polémica y han cambiado una revolución. Yo no tengo muy dato exacto de esta persona.
No, yo no lo había escuchado.
No, ha de ser de Tlaltenango.
¿Pedro Casanova?
Sí, o de Zacatecas. Pintor.
Pues allí hay Casanovas.
No, pues allí en Tlaltenango hay mucho Casanova.
Sí, mucho.
Sí, ese es. Este señor Casanova sí dice que es originario del municipio de Tlaltenango.
Tlaltenango.
Sí. Y su criterio, su habilidad, le han dado facultades de utilizar sus manos para la creación de dibujos que hicieron pues una revolución prácticamente, así como esculturas en madera y cantera, algunos murales como la comunidad de Jesús María, donde vive el pintor. Yo creo que a estas fechas pues ya de haber fallecido, porque se me supongo que son personas ya de cierta edad. Este señor de Jesús, este lugar de Jesús María, dice que era oriundo este señor Casanova de esa comunidad. Es muy, muy preciado todos los dibujos que ha presentado o que presentó, porque dice que sobre todo temas de la revolución, y dice que no solo se hace con las armas, sino que también se hace con los pinceles, con las brochas. Sí. Y sí, son cambios, es que siempre tenemos la idea de que una revolución o una guerra, y siempre nos vamos a ver sobre las armas. Y no, definitivamente no, porque tenemos una revolución cultural, social, económica, o sea,
educativa.
Son transformaciones, son cambios prácticamente. Y ya bueno, los que se dedican a lo belicoso, pues ya ni modo, ¿sí? Dice que uno de sus dibujos muy importantes, el titulado La Cinta, y dice que La Cinta, dice, escribió algo como una especie de poema este señor sobre esa pintura. Dice, la cinta que yo me cargo te mide 16 pies, cuando tengo que medirte para que tu amor me des. Imagínense a medirlo con una cinta. Soy de mero Tlaltenango por el rumbo de Jerez. Tú nomás dime que sí, de lo demás, de tres en tres. Decía este señor.
¿Va?
Dice, desde que estoy amado, vida mía, hace más de un mes, desde entonces miro el mundo con las patas al revés. Yo no sé qué está pasando, saco mi cinta otra vez, pero no alcanzo a medirte de la cabeza a los pies.
Algo está pasando.
Algo está pasando con estos amores.
Es eso.
Le doy varias repasadas, siempre lo hago más de tres, nomás llego a la cadena y me regreso otra vez. Esta cinta no la entiendo, solamente mide pies, pero yo soy mexicano y no comprendo el inglés. Uh-huh. Y sí, efectivamente, pues pies es el que se utiliza con los...
Sí, en el sistema de inglés.
Anglosajones, sí. Uh-huh. Y viene otro más sobre eso, pero son relacionados prácticamente con personajes que no son de aquí de Colotlán.
Bueno, aquí sí hubo un buen pintor, muy famoso también,
okay.
pintor.
Ah, un pintor, sí.
Mateo Saldaña.
A nivel nacional.
Sí, a nivel nacional. ¿El paraíso o cómo se llama?
Sí, la expulsión del paraíso aquí en el templo, pero destacó, estudió con buenos maestros, destacó, era paisajista él. Ajá. Su estilo era ese, pero pues competía con otros muy buenos,
sí,
pintores.
Sí, muy buenos, de los muy buenos.
De los
sí.
buenos. Y ese señor, pues, dicen que nació en Totatiche, pero ahí...
Pero se creó en Colotlán.
Se refiere que era del distrito, algo así como distrito Colotlán. Como que era parte de Colotlán, sí. Entonces se considera colotlense a Mateo Saldaña. Entonces aquí sí tuvimos... personaje sí, también no. de esa naturaleza, ¿verdad?
Y mira, si nos vamos más acá, pues tenemos, por ejemplo, a Urista.
Ah, no, bueno, ya en este tiempo...
Sí, yo por ello ya más para acá. Sí,
aquí
sí, está...
Urista.
Enrique, no, ¿cómo se llama?
Ricardo.
Ricardo Urista.
Sí.
Y luego...
¿Está en la Casa de la Cultura?
Sí. Sí, que es, ha estado por ahí. Y luego, tenemos también, pues, gente destacado como este Roberto Sosa.
Roberto es muy bueno para dibujar, pero sí, es muy modesto, muy calladito, muy sí. apartado, pero tiene una habilidad también tremenda sí, también. Para el dibujo.
Sí, pero exacto. muy muy tranquilo.
Sí, demasiado, sí, demasiado. Muy demasiado.
Hace muchos años yo conocí a un señor que se dedicaba a la brocha gorda y era bueno para dibujar y para pintar con el pincel.
¿Quién?
Un señor que venía a pintar el rótulo de la corona. Él venía de Jerez.
Ah, no, pues... No
él era originario de Tlaltenango. Uh-huh. Fue allí donde Juan Manuel, el Picasso, que conocimos aquí...
Sí.
Él fue el que se enseñó a pintar y a... Bueno, Juan Manuel ya sabía dibujar desde que estábamos en la escuela. Pero ahí con ese maestro, con ese pintor, se perfeccionó más Juan Manuel.
Ahora, tengo entendido que Ricardo pintó el muro que está en los escalones en la presidencia,
sí,
¿verdad?
Sí, así es.
Entonces tenemos gente valiosa aquí, pero desgraciadamente se necesitan un pugoncito para poder...
No, él tiene muchos logros ya, reconocimientos sí, nacionales, sí, sí, internacionales. Sí. Entonces, él a estas alturas ya es conocido,
ajá,
¿verdad? Para nosotros aquí tal vez sea muy común verlo como alguien más en la población, pero... Él le ha ido muy bien con su arte, ¿verdad? Ahora, y nosotros a lo mejor no nos damos cuenta, que es otra cosa.
Exactamente, y no
cosa.
Hemos leído nada de, yo al menos en lo particular,
sí.
no he leído nada de Ricardo.
No, sí y hay
luego,
información.
También me remonto a con este muchacho Hugo, con sus obras.
Los tótems.
Los tótems. De
¿quién? Hugo Orozco.
Hugo Orozco, que no se ha fijado los tótems en los árboles secos.
Sí.
Las pinturas
como
que ya da
labra y los va pintando.
Pues sí. ahí está también.
Sí, yo no es la reencarnación de Cuauhtémoc.
¿Mandé?
Él dice, Hugo dice que es la reencarnación de Cuauhtémoc.
Sí, bueno, pues tiene pues, su
hace
ideología.
Bien, si con eso está contento, pues
sí.
Qué bueno, que, bueno, claro.
Sí. Es su gusto.
Sí,
sí.
Sí, porque anteriormente cuando nos topábamos ahí en el comedor asistencial, yo me gustaba platicar con él.
Ajá.
Y él decía que era una reencarnación de Cuauhtémoc.
Bueno, pues ahí lo refleja él con su trabajo, ¿verdad?
Exactamente.
Y esa cada vez está siendo más apreciado, porque al principio pues no le daba bueno, mucha importancia a su trabajo, pero tiene su chiste y su arte lo que está haciendo.
Sí,
entonces sí está siendo reconocido su trabajo.
Claro.
¿Verdad? Ajá. Adorna, aprovecha esa naturaleza muerta y ya nos deja algo que ver que vale la pena, ¿verdad? Porque aparte implicó buen trabajo, buenas ocurrencias, buenos detalles. Y ahí está, y cada vez hay más.
Sí,
más
por eso,
colaborados.
Pero eso dice el dicho, cada loco con su tema.
Cada loco con su tema.
Sí, exactamente.
En el buen sentido.
Sí, sí, claro.
De buena manera.
Sí, estamos de acuerdo. Así.
Fíjate,
yo
Pancho.
Tengo mis loqueras, David tiene las suyas. Usted tuvo las suyas como
sí,
torero.
Sí, sí,
y,
como todo.
Y tú como inventor hay de macetas.
Algo,
y de
algo,
trompos
algo.
Trompos y valeros y todo lo que hace.
Fíjate, sí, que todos. Eso era lo que te iba a decir. Mira, uh-huh. uno se desempeñaron en una manera, otros de otra, de otros
claro.
de otra.
Sí.
Pero todo lo que aprendimos, todo lo que hicimos con el tiempo, pues nos van a recordar en un mañana próximo.
El chiste es hacer algo, dejar huella.
Sí, dejar huella de nuestro paso.
No pasar tan desapercibidos, hay sí. de que sin pena ni gloria, ¿no? Algo que se note, ¿no?
Ahorita me acordé de una charla de un compadre.
¿Sí?
¿Me las puedo platicar?
Claro, platíquelas.
Bueno, pues vivían en un pueblo, se fue el compadre uno, y era padrino del hijo número, el mayor, el primero.
Sí.
Y se fueron cuando no tenía más sus compadres. Después lo vio de muchos años, y eran como 7 o 8 muchachos ya. Y luego les dice, no los vio el compadre. Ajá. Dijo, no, ya tengo 7 o 8, no me acuerdo cuánto. Ojo, ¿y todos vivos? Dijo, no, unos vivos y otros tarugos, pero todos comen.
Todos comen.
Todos comen.
Sí, así es. Muy bien, pues. Bien, pues estamos ya prácticamente llegando al final de nuestro programa. Seguimos comentándole a quienes nos escuchan que estamos en la celebración del 429 aniversario de la Fundación de Colotlán. Ya tenemos historia, tenemos mucho que contar. Nosotros, en nuestras pláticas de juventud, seguido recordamos los tiempos que se fueron, que vivimos de niños, de jóvenes, y no es la excepción el día de hoy, recordamos algunas cosas. Y las personas que nos escuchan, pues también tienen su propia memoria, sus propios recuerdos. Y pues los invitamos para que, en cuanto estemos reanudando nuestros programas, se comuniquen con nosotros y nos aporten datos, la vida de Colotlán en aquellos años, porque pues es muy bonito recordar. Ya se dice aquí pues en nuestros programas, recordar es vivir. Bien, pues... saludamos a las personas que nos escucharon y deseamos que sigan disfrutando este aniversario de la Fundación de Colotlán. Se despiden sus amigos de Pláticas de Juventud.
David Carrillo Flores, y felicidades por este aniversario.
Felicidades por ese
29
aniversario, que ha sido un placer y es un gusto poder celebrarlo también, mayormente aquí en Pláticas de Juventud. Me despido, José Antonio Pérez.
Pedro Macías Orozco les pide que estén muy activos ahora en el aniversario de la Fundación de Colotlán, para que salga muy bonito, como siempre lo hemos hecho.
Sí, han sido bonitos los festejos de aniversario desde que cumplió 400 años. Se despide también su amigo Francisco Javier Pinedo. Muchas gracias por habernos estado escuchando.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.